COPE Extremadura.
Estar informado.
La central nuclear de Almaraz, una de las más importantes del país, podría evitar su cierre si prosperan las negociaciones de última hora entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario del Partido Popular, Juan Bravo. Te explico. Las negociaciones han cobrado fuerza tras la advertencia de que Almaraz entrará en punto de no retorno este junio si no se toman decisiones urgentes. Por una parte, el Partido Popular ha presentado una ley para alargar la vida de las nucleares, pero está dispuesto a retirarla si el Ejecutivo acepta un acuerdo. Por la otra, Moncloa ya ha mostrado señales de apertura, incluso paralizando el proceso de desmantelamiento que ya estaba en marcha.
Para la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, valoramos como muy positivo todo lo que represente la continuidad de la central nuclear, que, como bien sabemos, es clave para el futuro económico, social y energético de toda Extremadura.
Es Fernando Sánchez, portavoz de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro. Como has escuchado, en Extremadura la noticia se ha recibido con mucho positivismo, y es que desde la plataforma consideran que este cambio de rumbo no solo es deseable, sino imprescindible, aunque todo comience con una prórroga de 3 años.
Una posible prórroga de 3 años sería muy positiva, la verdad, y permitiría hacer un verdadero análisis mucho más sosegado de una extensión de la vida útil de Almaraz, que pueda llegar hasta incluso, ¿por qué no?, los 80 años, como ya tiene nuestra central estadounidense gemela, radicada en Virginia, en Northana. Nuestra planta está absolutamente preparada para eso.
Congreso votará en mayo una serie de medidas urgentes y todo apunta a que las nucleares serán el eje de un posible gran pacto de Estado. Mientras tanto, en Extremadura, la esperanza crece. La energía nuclear podría tener aún un largo camino por delante. Por aquí empezamos este 15 de abril, Martes Santo. Yo soy Miriam Pañón, buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, hoy probabilidad de lluvia, sobre todo en la tarde, que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo. Temperaturas en descenso, llegando a 17 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 15 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En las últimas horas ha comenzado a circular un rumor que ha puesto en alerta a más de uno en Cáceres. La tercera temporada de La Casa del Dragón podría no rodarse, o al menos no de forma significativa, en la ciudad. De momento, y es importante aclararlo, no hay ninguna información oficial que lo confirme, pero la inquietud ya está en el aire. Eso sí, de confirmarse, esta decisión tendría un impacto directo en el turismo local. Cáceres ha vivido en los últimos años un auténtico boom gracias a su aparición en la serie, atrayendo a miles de fans y curiosos que querían pasear por los mismos lugares que sus personajes favoritos. Desde el clúster de turismo de Extremadura, su gerente, Jesús Bravo, prefiere mirar al futuro con optimismo.
Lógicamente tienen muchísimas tomas y tienen la posibilidad de la recreación de escenarios sin tener que mover a todo el equipo de producción. Pero bueno, evidentemente siempre es el momento de, con este pasado tan estupendo, pues buscar nuevas oportunidades, ¿no?, que puedan traer de vuelta esta serie u otra serie.
Pero no solo el turismo se vería afectado. Muchos negocios locales, que durante los rodajes anteriores vieron aumentar su facturación de forma notable, también notarán la posible pérdida. Se calcula que los empresarios cacereños dejarían de ingresar cerca de 10 millones de euros si el equipo de La Casa del Dragón no vuelve con fuerza. Uno de los negocios que ya lo está notando es Grúas Eugenio, una empresa que colaboró en las temporadas pasadas. Diego Arturo Hernández es su gerente.
Pues fue un buen peñisco, es decir, nos puede suponer, pues, al final un mes de trabajo, ¿no? Es decir, que cuando venía Juego de Tronos, venía La Casa del Dragón o alguna otra serie, bueno, pues quiera no, el año te despuntaba más bien hacia arriba. Ahora pues se quedará estable, ¿vale? Y en el turismo pues también.
Por ahora, queda esperar a una confirmación oficial. Mientras tanto, Cáceres se mantiene en vilo. cruzando, eso sí, los dedos para que los dragones no dejen de sobrevolar su cielo. Y más asuntos. Extremadura, la comunidad con más biodiversidad de toda España, está en el punto de mira de las organizaciones ecologistas y los propios agentes del medio natural. El motivo es la eliminación de la unidad cinológica, el único equipo especializado con perros entrenados para detectar cebos envenenados. Una herramienta clave para frenar los envenenamientos de fauna silvestre y doméstica, que hoy está fuera de juego.
Para nosotros es una herramienta fundamental porque los venenos pues están presentes en Extremadura desde siempre, ¿no? Desde el año 1992 hasta 2017 se estuvieron contabilizando los animales muertos y fueron 21.260. Ello lo que nos dice que son 817 muertes al año, pero esto es la punta de un iceberg, porque en realidad son muchísimos más los animales que mueren en el campo, pero que no son encontrados.
Es Juan Pablo Prieto, de APAMNEX. Denuncia que tres perros de la raza pastor belga Malinois, altamente entrenados para detectar veneno incluso en carne atractiva para ellos, están ahora encerrados en el centro de recuperación de Sierra de Fuentes. No tienen guía, no reciben entrenamiento y la administración no da respuestas. La falta de patrullas especializadas impide además no solo prevenir, sino investigar la autoría de crímenes ambientales.
Con este equipo, cada vez que nosotros batimos una finca o tal, pues hay un efecto disuasorio muy grande, porque la gente nos ve a los agentes del medio natural, que vamos con estos perros, que ponen, además llevan unos arneses donde pone equipo cinológico de lucha contra el veneno, y rápidamente en cuanto detectan algo, pues en definitiva, nosotros levantamos el cadáver, hacemos la cadena de custodia, se envía a fiscalía.
Ahora reclaman la reactivación inmediata de esta unidad, la contratación de un nuevo guía canino y la formación de los agentes de nueva incorporación. Y por cierto, seguro lo has notado estos días, muchos extremeños respiran un poco más tranquilos en lo que respecta a las alergias estacionales. Y es que las lluvias intermitentes que están cayendo en buena parte de la región están haciendo algo curioso. El agua arrastra el polen del aire hacia el suelo, lo que provoca que los niveles se mantengan más bajos de lo habitual para esta época del año. Pero cuidado, que esto es solo una pausa momentánea. El alergólogo Irán Sánchez ha lanzado una advertencia: en cuanto se estabilice el tiempo y dejen de caer las lluvias, los niveles de polen se van a disparar. Por eso recomienda no confiarse y seguir los tratamientos. Escucha.
En cuanto deje de llover, pues esas concentraciones polínicas irán subiendo, irán creciendo y los pacientes pues empezarán a tener síntomas. Por lo tanto, la recomendación es que los pacientes no abandonen el tratamiento y continúen con lo que su especialista les ha prescrito.
Pero mientras los alérgicos al polen disfrutan de este pequeño respiro, hay otros que lo están pasando peor, los que sufren alergia a los ácaros o a las esporas de hongo. Las lluvias y la humedad favorecen la proliferación de ambos, sobre todo en interiores mal ventilados o con presencia de moho.
Estas temperaturas media y humedad relativa alta hace que se generen unas condiciones muy adecuadas para el crecimiento de ácaros y, por tanto, estos pacientes están más expuestos a ácaros que con otras condiciones de más frío o de calor elevado.
Y antes de irnos, en este Martes Santo hablamos de algunos de los puntos claves de la Semana Santa en la región, con especial atención a las tres fiestas declaradas de interés turístico. Celia Lafuente.
En Cáceres la penitenciaria saca hoy al despojado, que saldrá a las 8 desde el Palacio Episcopal con la banda del Santísimo Cristo del Humilladero. A las 8 y media desde San Juan sale nuestro Padre Jesús del Perdón y el Cristo del Amparo, que sale desde su ermita a las 11 de la noche. En Badajoz el Misterio del Calvario saldrá a las 7 de la tarde desde San Fernando. Y la Espina, junto con la Amargura, que estará acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tendrá su salida a las 9 de la noche desde el Convento de las Descalzas. De Badajoz nos vamos a Mérida. Tendrá en la calle la cofradía de San Juan, con las lágrimas y la humildad desde las 6:30 de la tarde, con el recorrido más largo de la Semana Santa Meritense, y el Calvario con la oración, la flagelación, el Nazareno y la Amargura a las 8:30 de la tarde desde su propia parroquia.
Gracias, compañera. Por cierto, en Jerez de los Caballeros, a partir de las 10 tendrá lugar la procesión de la oración en el huerto desde la iglesia de San Miguel con la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y Jesús orando en el huerto. Y en Plasencia cobra protagonismo la cofradía del Cristo de la Columna, que procesiona a las 9 de la noche. Llegamos así a las 3 de la tarde y continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.